Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Ángel Monjarás, Lorena Galán y Pedro Riverol.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. Hoy en Tecnocasters, Venezuela desaparece del Internet. Le contamos los detalles. Kaspersky Labs descubre al espía más complejo del mundo. Un malware que lleva robando más de 2 años, robando información y enviándola a un gobierno no identificado. La India pone el ejemplo y diseña tecnologías de punta para identificar con claridad a 1.200 millones de personas. Un muchacho de 27 años controlaba hasta esta semana 30 millones de computadoras en el mundo. Las autoridades rusas le dan 4 años de cárcel. Y le damos los trucos más importantes para el manejo de su iPhone. Soy Gaby Barrio Nuevo y esto es Tecnocasters. No se vayan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio 128 para hoy, junio 4 del 2012, lunes 4 de junio. Ya prácticamente en el verano. Ya tenemos comentarios de la audiencia, ¿eh? Ya tenemos comentarios. Todavía no empezamos el programa y ya tenemos comentarios en la audiencia de Tecnocasters. Que bueno, si usted me permite, me voy a permitir leer antes de iniciar esta transmisión. Ahí le va. Fíjese muy bien. Dice Arturo Bello, Donete, caray, caray y más caray. La Rockstar viene, pero wow.
Wow.
Bueno, ahí la tiene usted. Luego dice Leonardo Hernández Stevens. ¡Órale, la Edecán! Hashtag Edecán, regia de corazón.
Bueno.
Y luego dice Arturo Bello, hasta Tomitay. Tomitay es la novia, ¿eh?
Ah.
Hasta Tomitay quedó impactada para bien del look de la Rockstar. Cool, nice, arroz. ¿Qué será arroz? No entiendo.
No, yo tampoco. Es así como decía la Celia Cruz.
Arroz.
Azúcar y arroz.
Bueno,
¿qué es?
Así es.
No sé.
Bueno, ¿cuándo se acaba el verano? ¿Cuándo entra el verano originalmente?
Pues veintitantos de junio,
para,
¿no?
A fines de junio, ¿verdad?
No, bueno, yo no aguanté ya el calor.
Es que está haciendo en Houston, ha hecho mucho calor. O sea, ayer, el fin de semana de Memorial Weekend, estábamos a 35, 36 grados centígrados, ¿eh?
Sí, no.
Sí, estaba haciendo un calorón.
El carro decía 92, imagínate.
Sí, 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 sí. Está fuerte el calorón, 92 Fahrenheit. La verdad es que hoy en la mañana estábamos como a 35, 36 grados centígrados y todavía no empieza el calor fuerte.
Imagínate.
Yo quiero ver cuando empiece, estemos a la mitad del verano, ¿eh? Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos empezando este programa. La verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañe.
Entonces, bueno, como les anunciamos, nos pidieron a Innovations, Technologies and Marketing preparar algunos consejos prácticos para los usuarios de iPhone. Que como vemos, cada día somos más. A mí me convencieron ya hace un año de cambiarme a iPhone y no me arrepiento. Entonces, bueno, vamos a empezar por el truco que hay para el enfoque de las cámaras. Resulta que iPhone 4 y iPhone 4S, perdón, iPhone 4 y iPhone 4S traen una funcionalidad que simplemente al tocar la pantalla, en el momento en que está la cámara encendida, ella enfoca y además hace como un pequeño zoom automáticamente. Lo ajusta y automáticamente ajusta el balance y ajusta la exposición de todos los blancos. Entonces es una funcionalidad muy, muy rápida. Hay muchas personas que hoy día están utilizando el iPhone para tomar fotografías en eventos, en la escuela del hijo, en la oficina, en la mitad de la grabación de Technocasters. En todas partes utilizan el iPhone hoy día para tomar fotos. Entonces, cada vez se está convirtiendo en un equipo de fotografía digital muy, muy importante y muy práctico de usar. Bueno, hay otro truco que yo creo que muchas personas lo conocen, pero para los que no lo conocen, es cómo tomarle una foto a lo que está en la pantalla. Entonces, simplemente el botón de inicio, el botón redondo, lo mantienen presionado y luego presiona el botón de despertar. Y la pantalla hace un pequeño destello y la imagen queda salvada en el rollo o en el carrete de fotos del iPhone. Eso es un truco también que es, bueno, es truco, muy útil. Sí, es bastante útil.
O sea, ese truco es bastante bueno, ¿eh? Porque a veces quieres tomarle una fotografía a una fotografía que te mandaron alguna cosa y eso es bastante bueno, ¿eh? Uh-huh.
Correcto. Bueno, ahora hay un truco también en el 4S, es que está este. Se mantiene presionado el botón de silencio y se coloca una llamada en espera.
¿Cuál es el botón de silencio? Exacto.
¿El botón de silencio?
Sí, o sea, a la hora que haces la llamada,
aparece el botón.
A la hora que haces la llamada, por decirte algo, te llamo, ¿no? Entonces le pongo aquí.
Ah, ok, el mute, ajá.
Y entonces ya.
¿Y entonces ya qué?
Te pone en on hold, te pone la llamada en espera.
Pone la llamada en espera. O sea, es una forma rápida.
Bueno, pero como no tengo 4S, pues ya vale.
No, pero eso también funciona en el 4.
Sí.
De aquí dice que solo en el 4S, pero lo hemos ensayado en el 4 y también jala? Funciona. Sí, sí,
sí. Ah, bueno. Bien.
Ok, bueno, hay otro truco que le fascina a mi hijo mayor, que es bloquear la orientación de la pantalla. Hay personas que no les gusta que cuando voltean el teléfono se bloquee, se voltea la imagen junto con el teléfono, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, entonces, sí, así que va dando, no sé cómo.
Ajá. Correcto. Entonces, en el botón de... se hace doble clic en el botón de inicio, que es el botón redondo de abajo, digamos. Y aparece, se hace un doble clic allí y aparece como una especie de un menú de las aplicaciones que hay. Se mueve uno hay un icono que muestra allí como un candado rodeado por una flecha circular. Entonces, oprimen ese botón e inmediatamente bloquea el hecho de que se
sí, que no esté girando.
Exacto. Ajá. Que no se cambie la orientación de la fotografía en la pantalla.
Padre. ¿Mm?
Es bastante práctico para, sobre todo, que fotos que tienes que vinieron ya direccionadas o en forma landscape, que si volteas la pantalla se ven más pequeñitas, entonces, ajá, no quieres que pase eso, exacto, entonces la bloqueas. ¿Ok?
Muy bien.
Ahora, bueno, también se pueden guardar imágenes que están en la web, desde el browser, desde el Safari que viene en el iPhone. Simplemente se puede oprimir la foto y se mantiene oprimida, la mantiene presionando y el sistema, el iPhone automáticamente guarda una copia de esa foto en el rollo de foto. También se pueden crear clips web. Es para agregar iconos que sean de acceso rápido para sitios web. Lo llaman clips. Entonces, simplemente en la pantalla de inicio se visita la página en Safari y se toca el icono de ir o de go. ¿Sí? O sea, hay un icono en la parte de abajo de la pantalla, lo que pasa es que tengo que mostrárselo aquí. En la pantalla del iPhone, al entrar a Safari, hay un icono que significa go. Es como una flechita con una cajita. Hay un botón, al entrar a Safari, hay un botón que es una especie de caja rectangular con una flecha inclinada hacia la derecha, que es con la foto, con el mismo botón con el que uno va a hacer de pronto... forward en una imagen, o sea, va a mandar una copia de la imagen o va a enviar un mensaje. Entonces, con ese mismo botón, realmente lo que es son accesos directos. Entonces, desde Safari tú puedes, cualquier página en la que estás, quieres adicionar un acceso directo o un icono, digamos, una imagen en la pantalla principal del teléfono, simplemente oprime ese botón que está en la parte de abajo, en la mitad de la pantalla, y le haces clic sobre adicionar a pantalla principal, adicionar a pantalla home screen, adicionar a pantalla principal. Entonces, lo que hace es que genera un pequeño icono con el acceso directo a la página donde estás o a la fotografía donde estás en tu pantalla principal. Se acaba la magia.
Se acaban los trucos. Nada por aquí.
No, lo interesante va a ser ver qué trucos nuevos nos vienen en el iPhone 5. que con ya la cantidad de cosas interesantes que hacen el iPhone 4, es más, desde el iPhone 1, digamos, ya venían trucos interesantes en él, que hasta ahora hemos ido descubriendo. Muchas veces existen, es más, no solo en el mundo Mac, sino en el mundo Microsoft, Windows, existen cosas ocultas que los programadores han dejado en las diferentes aplicaciones que con el tiempo la gente va descubriendo. Y eso es muy interesante.
Bueno, ¿tú qué opinas, Ángel?
Pues mira, estas cosas, como el teléfono es tan fácil de usar, yo creo que rara vez alguien se preocupa por ponerse a leer cualquier tipo de ayuda o de manual que venga, si es que viene. Y todas estas cosas, no sé realmente de dónde las sacamos, si el mismo Apple, los mismos desarrolladores las filtran a internet de alguna manera, o alguien realmente se pone de ocioso a ver qué le encuentra.
Tengo que decir que dijiste que la fuente es apple.com, ¿eh? ¿Mm?
Sí, y tal vez una manera, pues, a lo mejor viral, de difundir todos estos tips, porque te digo, son tan fáciles de usar estas cosas que nadie se pone a leer nada nunca.
Yo no sabía que tenían un manual para el iPhone dentro del iPhone, ¿eh? ¿Tú sabías eso?
Sí, pero te digo, nunca lo buscas, nunca lo necesitas, porque pues es tan fácil de usar que ¿para qué? Y tiene uno que andarse enterando de estos tips en programas como este.
Y ahora vamos a una pausa y regresamos.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Bueno, ya regresamos a Tecnocaster.
Don David, bueno, ¿alguna cosa que quieras agregar?
No, de pronto lo que me gustaría agregar es que los programadores son artistas, los programadores y los inventores, digamos, de aplicaciones y de dispositivos. Son artistas que simplemente están pensando cómo entretener el cerebro de cada uno de nosotros. Y muchas veces generan herramientas que no usamos y que nunca de pronto vamos a usar en nuestra vida. Pero lo más importante es que existe una competencia muy grande, o sea, no tenemos ni idea de los trucos que vienen en un Android, porque en este cuarto estamos cuatro personas, ninguno de nosotros utiliza Android. Perdón, estamos cinco personas.
Y, lo dijiste en este cuarto, o sea, que está
bueno,
bien.
Sí, perdón.
Bueno,
entonces sería muy interesante ver qué tipo de... O sea, ¿qué se han inventado esos otros artistas que están en cada uno de los otros mundos? Así como en el mundo Windows, en el mundo Android. Ahora viene el Windows Phone, es el que está saliendo en este momento. Entonces, eso de pronto se me parecería interesante en otro programa poder explorar un poco más.
Don David, gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto. Me gustaría haber aportado muchísimo más el día de hoy. Espero la próxima
siempre vez. Siempre aportas mucho. Siempre las andas dando más. Bien.
Aportar más. No, lo que sí les puedo decir en este momento es que tenemos pendiente un programa con los tips y las ayudas para los usuarios de Mac en cuanto a qué hacer para hacerlo más veloz. Como decíamos la vez pasada que estamos hablando de los tips para Windows, existen también cosas o trucos prácticos para ayudar a las Mac a que funcionen más eficientemente. Sí lo necesitan, aunque los amantes de Mac digan que no.
No, también, ¿no?
Okay.
Don David, gracias por estar por aquí con nosotros en este episodio de 128. Nos vemos la semana que entra.
Bueno.
Pórtate mal, cuídate bien.
Que Dios los bendiga.
Saludos a Clara Inés.
Gracias, lo mismo.
Vale, bye. Bueno, ahí lo tiene usted a David Romero de Innovations Technologies and Marketing. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, fíjese muy bien, fíjese que la producción nos trajo una nota muy interesante. Tú eres de Venezuela, ¿verdad? ¿Supiste que Venezuela desapareció en el internet?
No sabía.
Bueno, su aparición en el internet. Fíjese que... Y esto está muy interesante. La verdad es que este lunes pasado, el dominio BE... Usted sabe que todos los países del mundo tienen un dominio específico. Por ejemplo, en el caso de México puede ser... Ahí le va. www.patito.mx. Y sabe usted que el servidor está alojado en México. Si usted va a www.patito.co, está en Colombia. Si usted va a patito.co, bueno, sería duck.uk, está en la Gran Bretaña y así sería. Entonces, si va usted a RU es Rusia, si va usted a NL es Holanda, etc. Entonces, pues déjame decirle que el dominio.be, que es el que se tiene que referir o está refiriendo el tráfico a Venezuela, se colapsó. Prácticamente la gente que quería entrar a los servidores de Venezuela, pues se la persinaron. Ave María y todo el tema. Entonces, bueno, esto impidió más o menos 2 horas a los usuarios de todo el mundo acceder a unas 200,000 páginas con esa terminación. Ahora, esto ya ha ocurrido antes. Esto le pasó a Egipto también. O sea, el dominio de Egipto también se desconectó en el pasado. Y esto fue, bueno, porque las autoridades literalmente desconectaron la red durante las revueltas de la Primavera Árabe. Sin embargo, estamos hablando de casos muy distintos, es importante mencionarlo. El de Venezuela se produjo debido a un problema estructural. Según el ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Jorge Arreaza, los problemas de conexión del país caribeño se debieron a una falla en el suministro eléctrico de los servidores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. O sea, se les fue la luz a los venezolanos y se quedaron sin internet. Y la gente no pudo acceder al tema del internet. Este corte eléctrico, informaron, es lo que habría afectado a páginas con el dominio BE y la situación ya está siendo solventada. Sin embargo, según señala David Cuen, experto en tecnología, una desconexión semejante podría deberse a algo más que un simple fallo eléctrico, un problema de infraestructura. La verdad es que estamos de acuerdo. O sea, para que un país se le caiga el internet completo es un tema, pues, definitivamente más complicado. No se da fácil. No sé tú qué opinas, mi Ángel. ¿Cómo ves?
Pues para que, bueno, de entrada no tengas todos tus servidores conectados a la misma luz, digo, eso claro que es un problema de infraestructura. Debes tener redundancias, debes tener respaldos.
Lo que pasa es que Venezuela también tiene problemas a nivel de que está sobrecargado el sistema eléctrico, está súper saturado el sistema
eléctrico. Sí, lleva años así, eso es cierto.
Por eso, pero, o sea, ¿tú crees que sea un tema de, o sea, bueno, obviamente si es un tema de infraestructura tiene que ver el tema eléctrico, pero que se le caiga el internet?
Es que depende, si es lo que le llaman a la columna vertebral del dominio de un país, oye, pues deberías tener un respaldo, una redundancia inclusive en otro lado, que ni siquiera esté dentro del territorio, si es que lo quieres tener como debe ser. Para que estés a salvo de ese tipo de cosas, ¿no? Es evidente que no tienen esa infraestructura o no quisieron tenerla, o no sé, tal vez, digo, ni siquiera lo hice la nota, pero a mí me suena que... ¿Y qué pasa si alguien dijo, pues probemos a ver qué tan fácil es desconectar internet en Venezuela, ¿no? En caso necesario?
La verdad es que yo creo que fue un tema más de gobierno, yo creo que fue un tema más de infraestructura, de un tema político que un tema de internet. Yo no creo que haya sido un tema de infraestructura así como lo están mencionando estos cuates. Yo no lo creo, no sé. ¿Tú qué opinas, mi Rockstar? ¿Qué opinas, mi Rockstar?
No, yo opino lo mismo que... No, ya en serio, que deben... También decía como que tienen que tener a veces como que otro respaldo. Por ejemplo, México ya ves que tiene Telmex, pero también se ayudan de otras cosas, por ejemplo, de las de Estados Unidos. Si claro, falla una, claro, o sea, como que las otras las ayuda, ¿no?
Y además yo no sé, y eso a lo mejor lo puede contestar Ángel, lo puede contestar Abraham, yo no sé si los servidores en Venezuela tengan algún mirror o algún espejo en los Estados Unidos.
No creo.
Entonces, ahí lo tiene usted. Bueno, Venezuela se desapareció del mapa. La verdad es que le voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora, ¿cómo se puede utilizar esto de una plataforma? O sea, ¿cómo se puede utilizar esto de una manera más mala onda? O sea, más mala gente. Usted sabe que hay un instituto que se llama el ICANN, que es el instituto que regula el Internet a nivel mundial. Imagínese que es la autoridad de Internet a nivel internacional. ¿Ok? Ellos tienen la capacidad de bloquear los DNS. Los DNS, ya lo hemos platicado antes, es el directorio telefónico del internet. Usted pone www.tecnocasters.com y eso se traduce a una IP, que son varios números, 10.1.1.1, por si hay alguna, no es, pero pues es un ejemplo. Y entonces la computadora le dice exactamente a dónde conectarse para acceder al servidor que usted está buscando. Entonces, y ya me está cortando mi querido Abraham. Entonces, regresando de corte, le platico cómo funciona el ICANN y cómo puede utilizarse para bloquear un país del internet. No se vaya.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Regresamos a Tecnocasters. Estábamos platicando del ICANN, el organismo que regula el internet, y nos estaba platicando Juan que estos cuates son los que tienen todo el control de los dominios, son los que asignan estos sufijos como el CEO de Colombia, el MX de México, etcétera. Y pues cuando uno entra a un navegador y pone una dirección, lo que hace el sistema es buscar a dónde está asignada esa dirección y lo hace en un servidor que forma parte de una columna vertebral o backbone del país al que uno quiere acceder. Esta columna vertebral es el elemento que conecta todos los segmentos de la red entre sí, y si esa columna no funciona, entonces nos va a dar un error de que no pudo encontrar esa dirección. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que lo más probable es que el backbone de Venezuela dejó de funcionar por alguna razón. Lo que ellos argumentan es que fue una desconexión de la red eléctrica, pero lo cierto, como comentábamos, es que pues deberían tener respaldos como los tenemos aquí en México, como los tienen muchos países, para que no les pase eso.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tú qué opinas, mi Rockstar?
También.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Alguna sugerencia?
No, no tengo sugerencias en este momento.
¿A qué le dirías a los venezolanos que se les cayó el internet?
Que se salga, no, no es cierto. No iba a decir una, no, no, no.
No, di, hombre, no, ya, no, no, hombre, no, no, di, no, di, di, di.
No.
Que se salgan a la calle a hacer ejercicio.
No, iba a decir que se salgan de Venezuela.
Pues bueno, la gente está saliendo de Venezuela, ¿no?
Pues sí.
Bueno, a ver, espérate, ¿le puedes platicar a la audiencia rápidamente por qué te saliste tú?
En serio, por la criminalidad.
O sea, ¿eras criminal y te saliste o qué?
No. Ya no tenía chamba, no mentira.
Bueno, pero ¿por qué te saliste?
Mira, en Venezuela los índices de criminalidad son totalmente altos. O sea,
sí, bueno.
Tú no puedes tener unos zapatos así, no sean de marca, igualito te los quitan. Y si no se los da, o sea, te asaltan, te los quitan, y de paso que te los quitan, ya se los llevaron y todo, igualito te matan. Se los dejo o no se los dejo. Te quitan el carro, te quitan, hasta por un reloj te matan. Entonces, no está fácil.
Y saliste por eso, pero no es muy complicado salirse de Venezuela así nada más. O sea, digo, es que, por ejemplo, en México, salirse de México a Estados Unidos es una cuestión más sencilla que salirse de Venezuela, ¿no?
Bueno, yo ya tengo muchos años. Yo salí antes de que entrara Chávez. Después que entró Chávez, todo ha cambiado totalmente. Incluso ya
saliste antes de que entrara Chávez. Sí. Es que eso cambia muchísimo.
Sí, porque ya las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos no están muy bien. Las embajadas están peleadas. Sacan a los... Como que sí, vetan a los embajadores y tienen problemas.
Pues ahí lo tiene usted. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos,
vamos con la nota del espía más complejo.
Sí, está interesantísima,
del mundo.
No manches.
¿Cómo ven esa? Mira, resulta que hay un malware llamado Flame que nos cuentan los expertos rusos que lleva más de 2 años robando todo tipo de información importante o sensible bajo las órdenes de un gobierno no identificado, como en las películas de James Bond. Lo escribieron como una de las amenazas más complejas jamás descubiertas. Este programa podría o podía grabar conversaciones utilizando el micrófono del computador infectado, por ejemplo, y la gente de Kaspersky Labs le informó a la BBC que se cree que este malware opera desde agosto del 2010, ya va para 2 años, y que entre sus países objetivo figuran varios del Medio Oriente, como Irán e Israel. Como funciona este Flame, una vez que infecta una computadora, puede espiar el tráfico de internet, tomar imágenes de la pantalla, grabar conversaciones, interceptar lo que uno teclea y demás cosas. Toda la gama de diabluras. Se cree que este ataque habrá infectado unos 600 objetivos que van desde individuos, hombres de negocios, instituciones académicas e incluso sistemas de gobierno. De acuerdo a lo que dijo Vitaly Kamluk, el experto en malware de Kaspersky, el tamaño de este ataque sugiere que no es una obra de cualquier cibercriminal, sino que se trata de un ataque patrocinado por un estado, un país.
Pues es un tema de inteligencia.
Sí, es inteligencia. Qué casualidad que están espiando con este virus o este malware a Israel, a Sudán, a Siria, a Líbano, a Egipto, Arabia Saudita. Entonces, dada la geografía del ataque y la complejidad de la amenaza, pues creen que es un gobierno de algún país el que está detrás de todo esto.
Sí, claro, pero imagínate, esto está, está cañón, como diría la Rockstar, ¿no?
Pues sí. Está muy interesante. Bueno, y yo creo que está más interesante cómo que lo descubrieron y que pues tenemos los medios para darnos cuenta de que nos están haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto.
Así es, pues ¿cómo ven esto?
Está cañón, ¿eh? Está interesante. Bueno, está bien. Sí está complicado, ¿eh? Yo la verdad, mira, para empezar... Una porra y aplauso a la gente de Kaspersky Labs. Primero porque lo descubrieron. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y luego porque ellos no saben con qué mafia, con qué sistema de inteligencia están metiendo. Puede ser una inteligencia rusa. Puede ser Estados Unidos, definitivamente. Puede ser China. Yo creo que es por ahí, ¿eh? O sea, ¿qué otro país del mundo tiene la capacidad de tener un sistema de inteligencia tan complejo para poder hacer un ataque de cibercriminal, un ciberataque como estos?
Pues sí, sí, no son enchiladas, como decimos acá.
Así es. O sea, el tema aquí no es... O sea, no fue otra cosa. Fue un tema orquestado. Y yo vi los reportes que sacó Kaspersky y la verdad es que el hecho de que puedan interceptar correos electrónicos fuera de sus propios países, el hecho de que puedan grabar conversaciones telefónicas y una serie de cosas que está funcionando el Flame, la realidad es que eso te da una idea de que están haciendo las cosas... pues bien, entonces sí sería interesante saber quién está detrás de esto. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? A la hora que lo descubran, van a tratar de clonar esa misma tecnología y se va a replicar en otros países que no la tengan.
Claro.
¿Me explicó? Bueno, ya lo tiene usted. Bueno, pues a continuación la Rockstar nos va a platicar de cómo se puede identificar a 1.200 millones de personas. ¿Cómo ves, Rockstar?
En India, millones de personas viven en una situación de pobreza. Muchas de ellas no tenían tarjetas oficiales de identificación, pero gracias al uso de la nueva tecnología, el gobierno de ese país espera facilitar su reconocimiento con el fin de que puedan recibir asistencia. Y se trata del país con la segunda población más grande del mundo, más de 1.200 millones de personas. De ellos se estima que 300 millones carecen de esa identificación oficial.
Imagínate.
O sea, está...
Está cañón. Uh-huh. ¡Está cañón!
¿Cómo ves? Y de acuerdo con cifras de la ONU, se espera también que la población urbana india se incremente en otros 497 millones para el año 2050, imagínate. Lo que significa que los problemas de identificación, pues obviamente se van a volver mayores, ¿no?
Claro.
Y ya que mucha gente no tiene una identificación universal, como pues sí, para ellos... para identificarse y eso. Entonces, cuando acuden a reclamar algún tipo de subsidio o de beneficios del gobierno, pues es necesario demostrar quiénes, si son ellos los que dicen que son. Y si no la tienen, pues ¿cómo?
Claro. Yo creo que, ¿cómo ves, Ángel? Este tema, mira, algo que hemos visto siempre es que la tendencia, desde mi punto de vista, va a ser que ahora las empresas ya lo utilizan y los países lo utilizan también para temas de altísima seguridad, ¿sale? Entonces, pero yo creo que lo que va a terminar pasando es que poco a poco los países y los gobiernos, los estados, van a empezar a utilizar biometrics para el tema de identificación. Entonces ya no va a ser qué identificación traen, sino tus huellas dactilares, tu retina, ¿Te acuerdas de la película de Volver al Futuro? ¿Se acuerdan ustedes? La de Back to the Future, uh-huh. la 2. Cuando van al futuro y ya no pagas con una tarjeta, sino pagas con el pulgar. Uh-huh. Y de ahí te descuentan de tu tarjeta bancaria. Uh-huh. Yo creo que para allá vamos, ¿eh? Yo creo que... Bueno, los pasaportes de Estados Unidos ya tienen biométricos.
Sí, llegas a Estados Unidos y pones tus huellas ahí para que todo el mundo sepa que eres tú.
Y están formando una base de datos para poder ubicar al nombre de la persona con sus biométricos. Pero bueno, ya me está cortando Abraham. Vamos a un corte comercial rápidamente y regresamos con Ángel Monjarás y los improperios de la semana.
Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresemos a Tecnocasters y para terminar con la nota, pues estamos hablando de del uso de la biometría para identificar a la gente. Yo creo que ya llegamos a la época en que es un método seguro, confiable y cada vez más barato. Entonces, como sucede en las películas de ciencia ficción, ya va a ser muy, muy fácil que llegues a cualquier lado y te identifiques con tu huella, con la imagen de tu iris, o una combinación de todo eso, iba a ser tan rutinario como dar tu identificación al entrar a un edificio.
¿Va a ser tan natural como ir al baño?
Pues sí, mientras no tengas que hacerlo para ir al baño.
¿Quién sabe? Vas a llegar al lounge contigo y dices, a ver, présteme el iris.
No, no, es que va a ser muy fácil. Llegas al baño, te sientas y te saludas. El asiento te va a reconocer.
No, imagínate. Ay. A ver, llegas... Y dice, hello, Gaby.
No me parece nada divertido, ¿eh?
Imagínate que llegue y dice, bueno, mira, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué juego hace eso? Bueno, dos juegos. Obviamente, el Xbox lo hace.
Y todos los de Kinect.
Todos los de Kinect lo hacen. Pero el que lo hacía más o menos, ¿te acuerdas del Wii Fit? Del Nintendo Wii, que tenías una tabla, o sea, un board, o sea, como una especie como sensor que pones en el piso y donde hacías ejercicio, hacías yoga y hacías una serie de cosas. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿mm? Bueno. Lo que pasa es que llevaba una estadística de tu peso. Entonces tú subías al Wii y decías, Juan, no has venido hace 20 días y subiste 3 kilos, marrano, y te sale un güey marranoide. O has estado viniendo muchas veces, entonces se nota que has bajado de peso y te sale un icono más delgadito. Entonces, imagínate que llegas al baño, llegas, te sientas. Imagínese usted, o sea, picture this. Imagínese, es más, me voy a gesticular. Hombre. Imagínese que usted llega al baño en Japón. ¿Sí? Taca, taca todo el tema. Entonces, inmediatamente el baño detecta que usted, que usted es mexicano o hispano o latino o por lo menos habla español. Entonces, en lugar de decirle, harakiri, y le dice así una cosa así como muy... Muy interesante, ¿no? Llega y le dice el baño, llega y le dice algo así como...
Bienvenido al baño. ¿Qué tipo de papel desea? ¿Sí?
Entonces uno dice, bueno, pues yo quiero texturizado, quiero de color reciclado, quiero X, ¿no? Dice, ahora tiene que pagar y entonces ahora llega, usted pone su dedo pulgar y le descuentan créditos del PayPal. A eso vamos, ¿eh? O sea, yo no sé una cosa, a eso vamos. Ahora imagínate, bueno, ya hay empresas en Estados Unidos que el lounge ejecutivo, pones una huella digital, no se le abre a cualquier chaqueto, solamente los vicepresidentes para arriba, llega así, y puedes entrar al baño. Todos los perriers que vayan afuera a los baños públicos.
¿A tú no ibas a esos?
¿A cuáles? ¿A los ejecutivos? No, yo no, hombre.
¿A poco
yo,
existían los otros?
Yo iba a los de Tiendita Azul, donde llegabas.
¿Sabes qué me acabo de enterar yo? La ¿qué? Vez pasada que vine, que fui al viaje ese que te conté.
Sí.
Que yo creí que los aviones nada más tenían 6 filas. Yo no sabía que detrás...
A ver, otra... A ver, a ver.
Yo no sabía que detrás de las cortinas había más asientos.
A ver, Gaby, a ver, déjame...
Eso es error.
A ver, espérame, por favor. A ver, ibas en primera clase y no te dabas cuenta
yo
que había...
Yo creía que ibas hasta ahí, llegaba el avión.
Pero espérame, ¿no veías el avión grandecito?
No, yo nada más llegaba y me sentaba.
Ese era para el equipaje. Ese era su equipaje que iba
a... O sea, es que, Dios de mi vida, usted ya se dio cuenta del nivel de la rockstar. O sea... La rockstar iba en primera clase y ni cuenta se daba que iba en primera clase. Iba delante del avión.
Normal.
O sea, sí,
por
sí,
eso
sí.
Te
sí,
estoy
sí.
preguntando ahorita de las huellas.
A ver, Ángel, ¿cuándo, sí, ¿cuándo fue la última vez que viajaste en primera clase, Ángel? Ayer. Mira, Ángel. Ángel
ya le salió la nubecita.
Ya hace un rato, ¿eh? Yo creo que fácil 9, 10 años.
O sea, la rockstar es, yo vengo llegando en primera clase y no sabía que la perrada venía de la cortina para atrás. Bueno,
exacto.
Eso es ser rockstar en
ese
la vida. No, un, no, no, yo quiero ser como
fue
tú.
Fue un chiste muy bueno.
Ahí le va, bueno. Ahí le va, dice Arturo Bello, ¿recuerdan la película de Monstruos contra Aliens donde una escena un tipo pone su trasero en el escáner como identificación?
Exacto, y exacto.
Imagínate todo, imagínate. ¿Tú crees? No, 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 no.
No, no hay que imaginar cosas.
No, no, no. ¿El mío?
No, mejor no, mejor así la dejamos. Sí, seguimos no, con no. la Iris.
Su baño.
Sí, 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 imagínate. Luego dice Arturo Bello, pena ajena, este país no necesita un espía cibernético, el gobierno recauda información y luego la vende, o sea, bueno, ya sabes, está hablando Estados Unidos. Dice Arturo Bello, joder, en México en general no se queda atrás, hay que ver la militarización del país. Y luego dice Leonardo Hernández Stevens, tu fan número one.
Sí, hombre.
Dice, pregunta para la experta Gaby, ¿por qué los dominios de Suiza tienen la terminación CH?
Porque son... ¿Del qué? ¿Por qué tienen terminación qué?
De Suiza. Porque tienen CH.
¿Qué cosa?
En lugar, por ejemplo, México es MX.
Es MX.
Colombia es CO. Uh-huh. Y Suiza es CH. Te está preguntando si sabes por qué.
Porque son... ¿Qué será?
Son chingones, hombre. Perdón, hombre, ya, de plano. Los suizos les guardan toda la lana. No seas mamerto, Leonardo. A ver, yo te pido, por favor, que nos tuitees la respuesta a ver si es cierto que eres tan fregón. Bueno, dice...
Sí, porque esa suena...
Hay que defender a la rockstar. Se está agrediendo este güey.
¿Por qué?
O sea,
¿qué? ¿Por qué? ¿Qué suena qué?
¿A qué es del dominio de Bahamas esa?
No, CH. Yo no sé, yo no me acuerdo que sea CH, ¿eh? Pero bueno, en fin.
No, yo tampoco.
Yo, o sea, digo, Holanda, por ejemplo, es NL porque es Netherlands.
Honestamente, no sé. Y por eso lo pregunta.
Exacto.
Entonces le estoy dando gusto, ¿ya? Date gusto, ¿ok?
Bueno, ya. Luego dice, las pequeñas aplicaciones ocultas se llaman Easter Eggs, huevos de Pascua, eeggs.com, o sea, eeggs.com. Luego dice, Arturo Bello, ahora sí ya los veo. Estaba viendo mi novela Amor Bravío, que está re buena. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablan?
Amor Bravío.
Amor Bravío, como la tele.
Pues es
a ver, explícanos, ilústranos con tu sapiencia, va. Aquí, nuestro equipo de producción encabezado por Abraham Bausa informa y dice...
Que el domain.ch sí es de Suiza.
Bueno, sí, es de Suiza.
Switzerland, yeah.
¿Y pero por qué CH?
Se deriva de una confederación helvética.
Ok, ya no está...
Ándale.
Una confederación helvética, en latín es el nombre del país. O sea, que Suiza significa Confederación Helvética.
Eso sí yo no sabía, ¿eh? Me quitaron lo indiolante. Ganó la... ¿Tú sabías, Ángel? ¿Tú sabías esto?
Pues sí sé que Helvética se refiere a Suiza, así que parece perfectamente lógico eso.
No. No eches rollo. ¿Sabías que punto CH era Suiza o no?
Sí, pero no sabía por qué.
Yo tampoco sabía.
Bueno, ya sabemos que es Suiza, su nombre en latín. Es Confederación Helvética, que significa Confederación Helvética.
Ok, y luego de volar ya te contestó Leonardo Hernández Stevens. Dice, la terminación de Suiza es punto CH, porque Suiza no es un país, es una confederación helvética.
Pues quién sabe, ¿eh? Yo le voy a traer la semana que entra una preguntita.
Órale, ya estás, ¿eh? A ver, ¿y si pierde Leonardo Hernández Siles, qué tiene que hacer? Mandar una foto en chones en el Twitter.
Ay, no.
Y, no, y los demás, ¿qué culpa
tengo? ¿Qué culpa tengo?
Bueno, entonces, a ver, si pierde Leonardo Hernández, la pregunta que le vas a dar, ¿qué exiges?
Nada.
Nada más lo vas a balconear.
Ya, así como me friega él a mí.
Sí, de perdido, mándale unas flores aquí, chocolates, algo, hombre.
No, no necesito si eres, que me mande
si eres,
nada.
Si eres fan.
Un chocolate suizo.
Exacto.
No, no necesito que me mande.
Bueno, él vive en Canadá. Él vive en Canadá, que te mande, un t-shirt del MIT, que vas todos los días, porque les manda todo excepto a nosotros.
Yo no necesito t-shirts del MIT, yo tengo de Harvard Business School.
¡Ay, perdona! Se me olvida que la Rockstar viaja en primera clase y no sabe. ¡Se me olvidó!
No
bueno,
necesito t-shirts.
Bueno, está bien, yo a mí sí mándame una, porque yo estudié en University of
St.
Thomas.
No, yo no estudié tampoco ahí. Yo no estudié en Harvard.
Pero tomaste un curso, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero en Business School yo no. Mi marido, yo no.
Víctor Barroneo estudió en Harvard. Sí, no, yo estudié en University of St. Thomas. Yo les puedo regalar una a cada uno de ustedes. Está un poquito más abajo que
yo
el
MIT. Yo les
MIT,
traigo, ¿sabes? Una del TEC y con mucho orgullo, fíjate.
Eso, ¿pero qué estudiaste?
Comercio Internacional.
Comercio Internacional. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué? Ya hablamos de... ¿Qué corte vamos, mi querido productor? ¿Cuánto nos queda? ¿Es el cuarto ya? O sea, que ya vamos al último corte.
Como 3 segundos.
¿Ya vamos a corte o qué rollo? Quedan 2 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, ahí le va. Esta noticia me pareció así como que formidable, como diría Chespidito. Ahí le va. ¿Cuántos millones de computadoras crees tú, Rockstar querida, que un chavo de 27 años, así como tú comprenderás, cerca de la misma edad, pudo controlar?
Pues dicen que 30 millones.
Imagínate, 30 millones de computadoras por un escuincle. Bueno, obviamente iba a ser escuincle baboso, ya quisiéramos tener su inteligencia, pero 27 años de edad, señoras y señores que nos escuchan, y el chavo lograba, para empezar, generaba $125,000 al mes.
Imagínate.
O sea, un billetito se estaba aventando el cuate al mes. Y tenía bajo su control nada más y nada menos 30 millones de computadoras en el mundo. Para que usted se ubique, 30 millones de computadoras en el mundo equivaldría a cada computadora, a una computadora por habitante en la Ciudad de México. A una computadora por habitante del estado de Texas. O sea, entiéndame, 30 millones de computadoras este cuate tenía bajo control. Bueno, la verdad es que está cayoncísimo, ¿no? O sea, realmente es de admirar. Obviamente ya lo agarraron. Lo agarraron las autoridades rusas. Usted sabe que ahorita los mejores hackers a nivel internacional son los rusos. La verdad es que esa es la realidad. ¿Vamos a corte? Bueno, le regresamos con esa noticia que la verdad está espeluznation. No se vaya.
Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Bueno, por eso somos Tecnocaster. Estamos platicando antes de irnos a corte del tema de este chavito, de que controlaba 30 millones de computadoras en el mundo. Fíjese que esto concluyó la semana pasada en una corte en Armenia al condenar al joven ruso Georgiev Avanesov a cumplir 4 años de prisión por infectar millones de aparatos. Me refiero a las computadoras, no vaya a pensar usted otra cosa. Se estima que en el momento de cumbre de su fechoría, su red de botnets, se conocen las computadoras zombies infectadas, llegaron a enviar unos 3.600 millones de correos basura al día. ¿Qué correo estamos hablando? Cialis, Pharmacy, Canadian Pharmacy, saque su diploma en línea. Satisfy your wife tonight. Compre Viagra sin receta. O sea, una serie de los correos también donde le dicen que un jeque árabe quiere mandar $100 millones a Estados Unidos y requiere de su ayuda para poder meter el dinero a Estados Unidos. O sea, todo este tipo de correos chaquetos se son mandados por estas computadoras llamadas botnets. Según la investigación impulsada por las autoridades rusas y holandesas, sus actividades delictivas se articulaban en torno al virus troyano conocido como Bredolov. Este virus se propagaba mediante el pirateo de determinadas páginas de internet, ¿de acuerdo? Como Facebook, Skype o Amazon, o a través de las cuales el usuario recibía correos electrónicos maliciosos con un documento adjunto HTML. Usted sabe que HTML es el código del internet, es con lo que se hacen las páginas de internet. Que una vez abierto, infectaba su computadora. Una vez controlados los aparatos o las computadoras, el pirata informático alquilaba partes de su red de botnets a terceras personas que las usaban para sus propios cometidos delictivos. No fue hasta el 2009 que las autoridades empezaron a ser conscientes de la dimensión del Bredolov y llevó un año más la policía holandesa a confiscar el total de 143 servidores ubicados en el país para controlar las millones de computadoras de forma centralizada. Poco después, Avanesov era detenido en el aeropuerto de Yerevan, en Armenia, donde fue juzgado y sentenciado a 4 años esta semana. Le salió barato, ¿eh? 4 años por 30 millones de computadoras y fraudes y la fregada.
¿Por qué le saldría barato, ya?
No sé. Yo creo que no está tan tipificado,
no,
ese tema.
No, como quiera que feo.
No, bueno, bueno. 30 días en la cárcel. O sea,
una semana.
O sea, a la sombra. O sea, imagínate. No estoy de acuerdo. Pero, a ver... 30 millones, 4 años, o sea, como que hubieras esperado una cosa más agresiva, sí. ¿No? Yo creo, bueno, no sé, sí. Yo no soy abogado, pero bueno. La condena a Armenia ha sido considerada histórica, ya que jamás este país había impuesto una pena de cárcel a un delincuente cibernético. Según manifestó Graham Cluley, consultor tecnológico del Centro de Seguridad de Computacional de Sofos, los beneficios del negocio permitieron a Vasenov vivir un desenfrenado ritmo de vida con viajes en jet con su atractiva novia. Bueno.
Ese sí que iba en primera
clase. Ese sí iba, bueno. Ese sí tenía lana, no cuentas, hombre, bueno. No es la primera vez que las autoridades de un país condenan las actividades de un joven zar del spam. Este es el apodo con el que se conoció a Oleg Nikolaenko, ciudadano ruso de 25 años de edad, que desde el 2010 permanece retenido en una prisión estadounidense en espera de juicio. Las autoridades acusaron a Nikolaenko de llegar a ser responsable de un tercio de los correos basura en circulación en el internet. Imagínense, este cuate que era el zar del spam tenía 25 años y era el responsable de 1 de cada 3 correos que enviaba el internet de basura, ¿no? Entonces, está cañón. Ahora, ¿cuál es el tema que le queremos dar? O sea, ¿por qué le estamos platicando esta noticia? Primero, para que se impacte. Porque ahora los chavos de 25, 27 años pueden hacer cosas que los de 37 no podemos. Y no nos referimos a aquello que usted está pensando, nos referimos al tema del internet. Entonces, aquí lo importante es, que no sé qué opinas, mi ángel o rockstar. Yo creo que aquí el tema es decirle a la audiencia, señores, es súper importante que tengan su computadora protegida con las últimas actualizaciones, que su computadora se empiece a comportar rara en el internet, la chequen. Y sobre todo que utilicen un navegador de internet seguro y que, por favor, no le pique a todo lo que le llegue por correo electrónico. Si le llega una cosa en donde ganó una lotería de $1,000,000,000, seguramente no se la ganó. O sea, es un correo que quiere apoderarse de su máquina. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que es muy importante que sepa que bueno, que usted puede irle muy bien en la vida, pero no necesariamente tiene tanta suerte. Lo importante es que sepa que las cosas que parecen excelentes noticias de alguien que no conoce puede ser un virus o puede ser una cosa de tipo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también ya se están generando virus por medio de textos, sobre todo en los Androids, en los dispositivos
sí,
Android.
Y a mí me mandan, ya van 2 veces.
¿Qué?
Que ya te ganaste un iPad y márcale aquí y no sé qué. ¿De veras? ¿Dos veces?
¿A tu iPhone?
Ajá.
¿Y no le marcas?
No.
¿Tú has visto? ¿A ti te han llegado correos así, mi querido Ángel?
A cada rato.
¿Qué te llega?
Yo creo que todos los que dijiste, ya no se saben inclusive cosas nuevas. Así todos es. Son iguales.
No, pero lo importante es que maneje. Ahora, ¿qué le recomendamos? ¿Qué le recomendamos? Le vuelvo a repetir. Tenga... Perdón, 3-2. ¿Qué le recomendamos? Aquí lo que le recomendamos es utilice un navegador seguro. Yo creo que Chrome es bastante seguro y yo creo que Firefox es bastante seguro. El Internet Explorer 9, más o menos. Safari, bien. Pero vaya, los exploradores más seguros de Internet, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que es Firefox y Chrome. ¿Tú qué opinas, Meg?
Sí, sí, definitivamente esos,
o sea,
esos son
trate,
los buenos.
Trate de usar esos lo más posible, porque esos los actualizan bastante constantemente y tratan de, o sea, en cuanto sale una amenaza del internet, ellos están actualizándolo directamente, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos con comentarios de la audiencia. Leonardo Hernández Stevens dice, hashtag, muy decepcionado con la regia de corazón. Porque vino a Canadá y no pasó a saludar.
Sí, sí.
Yo sé, yo vi las fotos.
Y fue en primera.
¿Y él cómo sabe, oye, que fui a Canadá? Pues yo dije.
Tú dijiste que fuiste a Canadá, fuiste...
Sí,
fuiste,
me has de ver balconeado.
No te balconeé. Tú dijiste que fuiste a British Columbia, ¿no?
Sí.
Pues está.
Pero está un poco lejos de donde está Leo, ¿no?
No,
Leo está en donde está en Toronto, creo, ¿no?
Por eso.
Sí, no, que iba a saludar, te iba a mandar un telegrama, ok, bueno.
Ay, también fui a Victoria, qué bonito lugar.
¿Victoria, Canadá?
Qué cosa tan hermosa.
Sí, es Canadá es muy paz.
Sí, ahí como para
la verdad
tener
es Canadá
una
es muy paz.
Ajá.
Yo he ido poco a Canadá, o sea, conozco pocas partes, conozco, digo, nadie me preguntó, ¿verdad? Pero bueno, estoy presumiendo. Conozco las cataratas del Niágara, Toronto muy padre, o sea, la parte sur canadiense. Pero Quebec me dicen que es precioso.
Sí.
Quebec es precioso. El norte de Canadá, pues precioso. Donde tú estuviste, Vancouver, por ejemplo. Tengo un amigo muy querido que es cura. Bueno, es un cuate que fue el secretario general del Vaticano, que era el presidente de la Universidad de San Tomás, donde yo vivía el padre, ahora es Archbishop Miller. Tipazo, súper sencillo, buena onda. Así como Juan Martín.
Ajá.
Muy buena gente, muy abierto. Y bueno, está en Vancouver. Pero yo Canadá lo conozco poco, ¿eh? Y la verdad sí me gustaría ir más seguido. Pero no ir a visitar a Leonardo Hernández Stevens. Ahora, te voy a decir una cosa. Si fuéramos a Toronto, tú sabes, a ver. Bueno, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Victoria Sinclair, mi querido Ángel? ¿Cómo olvidarlo, verdad?
Claro, claro.
Bueno, antes de tu tiempo que llegaras a Tecnicasters, entrevistamos a una chava que se llama Victoria Sinclair, que es la como la de host, la conductora principal de una cadena de noticias que se llama Naked News.
Ajá.
Ok, pero es la verdad, o sea, es más, ha salido hasta en películas ese tipo de cadena porque es la chava que se está encuerando y va dando las noticias.
Oh,
o sea, nakednews.com, véalo. Entonces, la entrevistamos y nos dio...
En sus casas.
Bueno, nada más tenga cuidado.
No, que pero, se vean como ella.
No, bueno, pero, o sea, si usted se tiene que suscribir. Entonces, nos preguntaron los productores, cuando íbamos a hacer la entrevista, si le íbamos a hacer en video o nada más en audio. Entonces, en ese momento no teníamos el equipo para poder meter video, etcétera. Y porque nos dijeron, es que si usted quiere, la señorita Sinclair puede aparecer topless.
Ajá.
¿Me explico? Entonces dijimos, bueno, o sea... Entonces, no, pues nada más va a ser audio, ya, mucho gusto, etcétera, ¿no? Y da la casualidad que Victoria Sinclair vive cerca de donde vive Leonardo Hernández Stevens. O sea, viven del mismo estilo. Entonces, bueno, pues está bien. Bueno, entonces, dice... Arturo Bello Donete dice... Ya me regañó Tommy Time porque yo uso Opera. Bueno, pues es que está bien. Dale gusto, pero utilizas Firefox. Y luego ya Juan de Dios, propón, ¿pero a qué se refiera? Ah, que proponga.
¿De qué hablas?
Sí, ¿propón de qué? Un navegador, ya te dije, Firefox o Chrome. Sí. El Opera es bueno. Lo que pasa es que es poco compatible. Pero bueno. A ver, seguimos con comentarios de la audiencia, mira, que te los avientas, ¿o qué?
Ya le cerró
el iPad. Bueno, a ver.
Le abrimos.
Véngase, Rockstar. Ábrale el iPad.
Échale.
¡Échele!
No, mejor échele tú.
Dice Leonardo Hernández Stevens, propuesta. ¿Cuándo tendremos el programa de verano La Rockstar, Regia de Corazón? Proponemos el nombre, Gaby Gossip Geeky Girl. Lo traes muerto este güey.
¡Nunca! Nunca vamos a tener programa de verano, ¿no?
Bueno, o sea, se refiere
y menos
a
otro. Es como la falda, ¿eh?
Sí.
¡Ay, jole! ¿Cómo es la falda?
¡Para verano!
¡Ah! Oye, Ángel, tú ni ves mi falda, ¿para qué te haces?
No, es que ya la puse en Twitter. Bueno, dice...
Exacto.
Y luego dice la Rockstar, dice... ¡Ah, pero qué buenos pronósticos!
Yo no hablo así.
Ah, bueno, entonces léelo tú.
Ah, pero qué buenos pronósticos. Me cae que por eso me caías. Re bien. Antes de que me balconeara con...
Pero no dice eso, ¿eh?
No,
eso,
yo dije, me cae que por eso me caes re bien.
Bueno, luego dice Leonardo Hernández Steven, dice: intenten el piloto de hashtag Gaby Gossip Geeky Girl durante el verano. Aseguramos éxito. ¿Qué dirías de chismes de la tecnología? ¿Qué dirías?
No, ¿para qué andamos en cosas que no proceden?
Bueno, espérate. Pero bueno, un programa, ¿qué hablarías? ¿Del tutus? ¿Del tus? ¿De qué hablarías?
¿Para qué si no procede?
A ver, pero lele.
Aquí dicen: saludos desde Little Rock, Arizona.
¿De quién?
Dice Guevara.
No, Guevara J. De soy yo, gracias.
Hello.
¿Qué pasó, Juan? Pero no dice quién. Oh, dice.
¿Dónde está?
Aquí.
Andrés Schmitz. Andrés Schmitz, saludos a Apps. ¿Qué andas haciendo allá, mi querido Andrés? Saludos. Fíjese que decirle, déjeme hacerle un comercial rápido a Andrés, a ver si no me corren. Pero puso un puesto de tortas y tacos en Houston. Que es como carrito de, ya sabes, ¿no? Carrito de México, que llega la gente y todo. No me acuerdo el nombre, pero si me lo mandas, lo decimos en el próximo programa. Luego dice Alfredo Quevedo: 4 pulgadas al iPhone 5 para septiembre. Sí, yo también creo que va a ser por ahí. Luego dice Arturo Bello: no es lo que uno necesita, sino lo que las empresas quieren que compre. Fue, es y será. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Pues ya nos vamos rápidamente, empezando con la dama de este programa, la rockstar querida que viaja en primera clase y ni cuenta se da. ¿A quién quieres mandar saludar el día de hoy?
¿A quién mando saludar hoy? A mi hermana
Maidecita.
Maidecita.
Maidecita, le mandamos un abrazo con mucho cariño. ¿Cuándo lo vamos a obtener aquí en Tecnocast? De perdido para que suba en el Skype. No se calla, ¿verdad?
No, hombre. Ahora sí la dejamos.
No, hombre, invítala un día. Bueno. Invítala un día. A ver si para el próximo.
Órale.
Ya estás. ¿Qué, no?
No, yo no dije nada. Sí.
La invitas a ver si quiere.
Órale.
Mi querido Ángel, ¿qué quieres mandar a saludar el día de hoy?
Vamos a felicitar a Marimé Brocado, que cumple 9 años hoy.
Ok. Bueno, muy bien.
Se la pasé muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Marimé Brocado.
Marimé.
A Marimé Brocado. ¿Y ella qué hace?
Va a la escuela.
¿Qué edad tiene?
9 años, dijo.
9.
Es que
9
no oí, perdóname. Sí. No. Bueno, no me regañes tú, hombre. No oí. Marimé Brocado, un abrazo. Te mandamos a saludar con muchísimo cariño.
Que cumplas muchos más.
Que cumplas muchísimo cariño. Bueno, muy bien. Mi querido Abraham, ¿a quién quieres mandar? Abraham, ¿a quién quieres mandar a saludar el día de hoy?
A Loli y a Ángel, que me están escuchando desde Katie.
¿Loli y Ángel? ¿Tu hijo y a tu esposa? Ya,
exacto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí nos están llegando más tweets. A ver, rápidamente los leemos antes de irnos y luego yo mando saludar. A ver. Leonardo Hernández Stevens dice que se despida mandando un saludo en alemán a mi prometida geek Carla, que nos casamos en octubre.
¿Y quién va a hablar en alemán?
Dice que tú. Ah, Guevara J. Ah, yo. Ah, qué güey. Sí, bueno,
¿cómo?
Bueno,
si yo
bueno.
No hablo alemán.
Sí, yo, sí, bueno, perdón, yo estoy re güey. Bueno, muy bien.
Bueno, aquí a nadie se le discute.
Oh, ya ves. Bueno, dice, a ver, Leonardo Hernández Stevens, a Carla. Bueno, pues Viele Grüße und Küsse. Felicidades porque se casan en octubre. Das ist sehr gut. Luego dice, Andrés Schmitz, dice: ¿qué pasó, Juan? Un saludo. Bueno, ya lo leímos. No, que la... Dice, luego dice, no, que la rockstar dé noticias. ¿Ya viste?
¿De qué quiere que dé noticias, pues?
Para el programa piloto que quiere la audiencia, que Geeky Girl, que no sé qué.
¿Y qué noticias doy? A ver, cuéntenme.
Bueno, pues que te den sugerencias para el próximo programa.
No, ¿para qué si no procede?
Bueno, no procede, ya te dijo Arturo Bello. No procede, ya te dijo.
Es que no voy a hacer ningún programa porque en verano yo me marcho.
¿A dónde vas?
Pues yo me voy por ahí de vacaciones.
¿A dónde vas?
Pues no sé.
Ya supe que estás arreglando el tema de las vacaciones, ¿eh?
Pues ves.
El consulado ya dijo.
Ya ves.
Bueno, pero ¿tú has ido todo el verano? ¿Todo?
Pues no, quisiera, pero no sé. Vamos a ver qué se puede hacer.
Ah, ya sé dónde vas. ¡Ya sé a dónde vas! Mi querida Maide, espero que te vea pronto. Y a la señora Ledesma, saludos, que se va a Monterrey, la rockstar. ¿Te vas a Monterrey, verdad?
No, quién sabe, también. Pero, incluido.
Pero ya estaba negociado eso, ¿no?
Ah, sí, también.
Bueno, dice que Arturo Bello: le dio gusto escuchar la voz de Ángel. Saludos. Bueno, está bien. Saludos, Ángel Monjarás.
Ah, gracias.
Saludos, Ángel Monjarás. Bueno, yo voy a saludar a mi vieja, a mis niñas que nos están escuchando. Es raro que las mande a saludar. Lo que pasa es que no quiero ser tan, de que mando a saludar a mi mamá y a mi papá, ¿no? Pero tú sabes que mi papá siempre nos escuchaba.
Sí.
O sea, mi jefe siempre les escuchaba. La verdad es que agua, pero pues espero que nos siga escuchando. ¿Sale? Y pues a mi vieja Susana y a mis niñas, pues también un saludote que nos están escuchando. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, pues ya nos vamos. La próxima semana, va a haber algunos cambios en la cuestión de grabación de este programa. Ya le mantendremos informado. Pero por lo pronto, bueno, pues gracias por habernos acompañado. Este programa, como le decimos, sale el día 4 de junio. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan de Dios Guevara. Pórtese mal, cuídese bien. Saludos, bye.
Bye.
Bye. I wanna